Algo que hemos estado dando lugar a mencionar es de que nosotros como cristianos hagamos el esfuerzo por mejorar y por avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y algo que nos ayuda mucho a ello es el de leer la Biblia todos los días, una manera quizás sencilla de poder hacer ese hábito nuestro, es el de compaginar el día que estamos viviendo del mes con el número del capítulo de Proverbios. Tiene 31 proverbios, el mes tiene 30, 31 días, de tal manera que uno constantemente se está chequeando uno mismo y con otro. Ya leíste el proverbio del día, ya leíste el proverbio. Y hermanos, no se imaginan qué bendición hay. Por ejemplo, quiero que ustedes se fijen conmigo en Proverbios 14, la tremenda enseñanza que hay aquí en estos 35 versículos. Quiero que lean, que sigan la lectura conmigo. You can lower my volume to my echo, please. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Aquí tuviéramos ya para desarrollar dos enseñanzas hasta cuatro, bien interesante. Miren, la mujer sabia, ¿qué es lo que hace? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová. ¿Cómo sabemos nosotros si aquella mujer está siendo sabia, si está edificando su casa, está edificando a su marido? ¿Cómo sabemos si realmente es lo contrario? Porque en vez de edificar, está destruyendo. Estaba leyendo un artículo de un hombre quien habla acerca de el gran apoyo de una mujer sobre el hombre, el de la mujer saber levantar a su marido por encima de todas las circunstancias y ayudar para que los hijos siempre den lugar a mirar a su papá como aquel quien deben ellos de reconocer ser el rey de la casa, el papá, el cabeza del hogar. Y entre varias cosas interesantes, una que se me quedó en la mente era la de el tercer o cuarto niño que ellos están criando. Está en la edad cuando ya va a dejar las rueditas de enseñanza, la bicicleta, o sea, tiene la bicicleta y luego dos rueditas extras, pero ese día ya habían hablado con su hijo, iban a ir al parque, iban a quitar esas rueditas para por primera vez montarse en dos ruedas. Y él estaba muy ocupado, cansado del trabajo, etcétera, pero llegó y prácticamente cansado, pero llegó a la hora que tenían que ir para ir al parque. Inmediatamente la mamá y los hijos dijeron, ok, llegó papi, yeah, llegó papi, qué bueno. Y comenzó a listarlos todos y dejó que fuera un tiempo exclusivo del papá y del hijo. Esa experiencia tan insólita, tan hermosa, tan especial de un niño cuando por primera vez maneja la bicicleta en sus dos ruedas, y de saber que era un tiempo que este niño tenía a solas con su papá. La mamá naturalmente quisiera estar allí, le hubiera gustado estar allí, pero ella sabía que era importante ella el de desaparecer, quitarse el cuadro, para que el papá fuera el que estuviera allí. Algo muy importante, la mujer es la compañera idónea, es la persona que está al lado del marido, para dar lugar a que el marido siempre sea el que sobresalga. La mujer sabia edifica el hogar. Y el problema hoy en día, entre muchas familias hispanas sobre todo, es que muchas veces las mujeres no solamente desean apoyar al marido, pero a veces ellas mismas quizá aplastan al marido sin darse cuenta, diciendo que ellos no saben hacerlo bien, o comentarios, etcétera. Y ellas son las que salen adelante. Y al final los hijos van captando un mensaje y los hijos tienen una consideración muy, muy leve, muy baja de su papá, mientras que la mamá no ayudó mucho para mejorarla. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová. ¿Cómo sabemos si somos de corazón recto? ¿Cómo podemos darnos cuenta que si de verdad nosotros estamos caminando firmes, caminando derecho y yendo en el camino correcto, si es que tememos al Señor? Y una manera de poder verificar si tenemos temor a Dios es el hecho de tener sabiduría. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Luego en Proverbios 8:13 dice que el temor a Jehová es el apartarse de todo mal, el aborrecer todo lo malo. Y dice luego también en el versículo 2, más el de caminos pervertidos lo menosprecia. Muchas personas que prestan poco atención al consejo o a la enseñanza o al mandamiento de la palabra de Dios es porque estamos pervertiéndonos, estamos yéndonos cada vez más en el camino errado y no nos interesa cambiar ni tampoco mejorar. pero ese no es el caso de ustedes ni nosotros que estamos aquí hoy. Por lo tanto, busquemos el caminar en rectitud, dando lugar a temer a Dios en nuestros corazones, tenerle siempre presente. Verso 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia. El orgullo es algo que el Señor menciona que es muy malo, algo que Él menosprecia, algo que Dios aborrece, el corazón lleno de soberbia, los ojos altivos, la actitud tal de creer que somos mejores que otros y que sabemos más que otros, por lo tanto nadie tiene que decirme a mí nada, yo ya lo sé todo. Esa actitud tan mala. Y la boca del necio está, en la boca del necio está la vara de la soberbia. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué decimos cuando conversamos? Eso inmediatamente nos da a conocer, somos personas que tenemos humildad en el corazón, o por lo contrario, quizá tenemos más bien soberbia. Y el de mantener esa soberbia en nosotros y el seguir cultivándola en vez de desarraigar el corazón es un indicio de ser necios y no sabios. Verso 4. Verso 3, la segunda parte, más los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. La mentira es otro de los asuntos que el Señor menosprecia y aborrece, la lengua mentirosa, algo que el Señor dice, no puedo yo tolerar. En nuestros días debemos tener mucho cuidado, como cristianos sobre todo, el de dar lugar a cada vez mentir menos. A veces solamente mentimos con las palabras, pero con el pensamiento. Y bueno, si no le digo tal cosa, quizá así no se enoja. Si no le digo nada, pues al final las cosas salen mejor. O solamente le digo la mitad de la verdad y así entonces no se fija lo que pasó y no hay el problema o no se levanta el escándalo. No, la verdad completa, la pura verdad, la luz sin sombras. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no andando con pelos en la lengua, no andando con sombras, no andando en oscuridad ni en tinieblas. Fíjense por favor lo que dice en el verso 5, el testigo verdadero no mentirá. Seamos testigos verdaderos del Señor, hermanos, testigos de Cristo, testigos del cristianismo que cambia, que transforma, y por ello entonces no mintamos, no nos mintamos unos a otros, ni a nosotros mismos, ni mintamos a otros. La Biblia nos declara que cuando una persona dice que está en comunión con Dios, de lo más bien, pero sin embargo está caminando en tinieblas, entonces está mintiendo a sí mismo, está mintiendo a Dios, está mintiendo a los demás, en 1 San Juan 1. Entonces nos damos cuenta que la mentira es algo que tenemos que identificarla para poderla desocupar de nuestras vidas. Más el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Verso 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. La buena voluntad. Esa disposición que a veces demostramos, no solamente para venir a la iglesia, pero para venir a la iglesia con una actitud diferente, para ver en qué podemos ayudar, para ver en sí la manera como nuestra instancia en ese momento puede ser de bendición para otros. Venimos no solamente pensando en que Dios nos va a bendecir, pero venimos pensando en qué es lo que podemos nosotros también dar. El corazón, versículo 10, conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Marquen este versículo 12 del capítulo 14 de Proverbios, porque es un versículo que puede utilizarse con mucha efectividad cuando hablamos con la gente acerca del Señor Jesucristo. Muchos quizá de procedencia católica, como yo también, pensamos estar bien con Dios porque fuimos bautizados de niños, porque nuestros padres inculcaron la religión, porque creemos en Dios, porque quizá en una u otra parte de la casa tenemos un crucifijo o la imagen, la estampa del Señor Jesús. Hemos aprendido a hacer la señal de la Santa Cruz, el persignarnos, etcétera, el ir a la misa, por lo menos las veces que podamos ir, y el de hacer presente en nuestros corazones que Dios existe. Pero mira lo que dice en el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Creemos que eso está bien, creemos que la religión es buena, pero más bien el dicho conocido es que la religión es el opio de los pueblos. Es una droga, es un estimulante, simplemente momentáneo, temporal, nos hace pensar que todo está bien, pero en realidad todo está mal. Aquel hombre que se va y se emborracha, aquella mujer que va y simplemente se quiere olvidar de sus problemas, yendo con sus amigas y estando chismeando y haciendo muchas cosas, en realidad, ¿qué es eso? Simplemente un momento que busca un escape nada más, pero el problema sigue igual, aún inclusive aumentará más. Veamos entonces que hay camino que al hombre le parece derecho. Oh, todo está bien, no hay problema. Yo veo cómo me las arreglo aquí. Yo tengo mis amigos, yo la paso bien, yo no tengo problemas. No, yo tengo a Dios en mi corazón, lo que pasa es que tú sabes, no es perfecto, etcétera, etcétera. Pero fíjense la enseñanza, la segunda parte del versículo 12. Pero su fin es camino. ¿De qué? Díganlo todos, por favor. De muerte. La muerte es la separación del alma y del espíritu. Sabemos que los cristianos nacemos dos veces y morimos una vez. Los que no han aceptado a Jesucristo nacen una vez y mueren dos veces. Nacemos en nuestro nacimiento normal, biológico, cuando somos pequeños del vientre de la madre, y volvemos a nacer cuando aceptamos a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es haber vuelto a nacer en el Espíritu de Dios? Ahora vamos a morir una vez, que es la separación de nuestra alma y nuestro cuerpo cuando morimos y cuando en el funeral colocan nuestro cuerpo, nuestro cadáver en el ataúd, pero el espíritu ya no está allí, ya se separó cuando morimos, cuando expiramos, y el espíritu va delante de Dios para ser juzgado. Pero noten ustedes lo siguiente, creemos que estamos bien, pero el fin es el camino de muerte, se refiere a la muerte segunda, la separación eterna de Dios, que es lo más triste que nosotros podamos imaginarnos. A razón del evangelismo, a razón de las cruzadas, a razón de estar en mi corazón orando y contemplando las cosas que el Señor quisiera hacer a través de nuestro medio para este próximo año que ya se avecina, Dios me está motivando a meditar mucho acerca del infierno. Meditar acerca del infierno, aprender, estudiar acerca del infierno y poder sentir en el corazón esa pasión por las almas que se pierden y que se mueren sin Cristo y que van al infierno. ¿Saben ustedes que Jesucristo, escúchenme por favor, habló más del infierno y de la administración del tiempo y dinero, o sea, las finanzas, mayordomía, que ningún otro tema mientras Él estuvo aquí en la tierra? ¿Me escucharon lo que les dije, verdad? Jesús habló e hizo referencias del infierno y tanto del uso de nuestro tiempo y las finanzas de la mayordomía como cristianos, que ningún otro tema. Creo que son dos puntos muy importantes que nosotros tenemos que pensar como cristianos, que estamos siempre contemplando al frente nuestro la diferencia entre el lago y el río, y nosotros no queremos simplemente convertirnos en cristianos tipo laguna, que tenemos un poco de agua allí estancada y que sabemos cada día más y más comienzan a surgir las bacterias y las diferentes cosas que nacen en una agua que está estancada, que está muerta y salen de ahí enfermedades, virus y todo. Así son las iglesias que no crecen y que están simplemente motivadas a tener algo y conservarlo y luchar por ello. El Señor quiere que seamos ríos, que su agua sea que fluya su agua, que seamos un río caudaloso y que su palabra se vaya y lleve y traiga y que el Espíritu Santo haga la obra. Esa es realmente la manera como el Señor desea usarnos a nosotros. Y una manera que yo he visto en mi propia vida es el pensar en esas dos áreas. El infierno. Pablo dijo, no vaya yo a hacerme a mí mismo anatema, habiendo sido heraldo del mensaje de Dios, pero al no haber sujetado mi propia vida al mensaje de Dios, yo vaya a ser anatema. O sea, yo estoy predicando algo, pero con mi misma predicación me estoy condenando, porque yo no hago lo que predico. Por eso Pablo dice, yo me golpeo a mí mismo, yo mantengo mi cuerpo, mi carne, mis deseos, sujetos a la ley de Dios. Porque tengo en mi corazón el concernimiento de que no vaya a ser, de que habiendo sido heraldo, al final yo mismo sea condenado por la predicación que yo he dado lugar a decir. Y muchos de nosotros somos cristianos y sabemos lo que es ser cristiano frío, ser cristiano tibio, ser cristiano ferviente en las cosas del Señor. Sabemos lo que significa estar en obediencia o estar en desobediencia, y según ello tenemos con el corazón sentir el peso de la carga y del sentido de la responsabilidad en cada una de nuestras vidas. Así que por favor, escuchemos, no nos dejemos llevar solamente por nuestra intuición personal o pensamiento o sentimiento, sino hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo hay que traerlo a la luz de la palabra de Dios. Verso 13, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado, el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. La palabra avisado allí habla acerca de una persona que es diligente, de una persona que está buscando el ser sabio y el no ser más un necio. La persona sabia entonces, la persona diligente entonces, es aquella persona que mira bien sus pasos, que se va fijando, que se va examinando, que detenidamente está observando. David dijo en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino de vida eterna. No solamente somos nosotros los que podemos reconocer que estamos mal, porque ahí estamos con los ojos cegados, pero es el Señor. Viene a mi mente los jóvenes que de repente tienen un fuego hacia el Señor y expresan y dicen, pastor, yo quiero servir al Señor completamente. O sea, estoy pensando que el Señor quizá me está llamando a servirle tiempo completo y ahora que estoy soltero, aprovechar mi juventud y mis fuerzas y mi vigor y todo esto, y quiero servirle al Señor fuerte, inclusive si el Señor me quiere enviar como misionero o lo que sea. Y luego suceden cosas. Una de ellos es una noviecita. Oh, de repente todo lo que dijera, todo lo que pensara, todo lo que expresara, tiene un giro total. ¿Qué pasó, hermano? Oh, no, sí, hermano, lo que pasa es que quizás el Señor me quiere traer la parejita para no ir al campo misionero solo. Y al final, ¿qué termina siendo? Que todo se convierte en un gran fiasco. No digo de que Dios no traiga la parejita, pero digo el hecho de que la persona quita sus ojos de haberlos puesto en el Señor número uno, primero, y ya pone los ojos en la muchacha o en el muchacho. Y es una cosa tremenda. Inclusive en los institutos bíblicos, en los seminarios bíblicos, en donde existe el cuerpo estudiantil mixto, hombres y mujeres, y que muchos piensan de que pues allí voy a conocer a mi pareja. Y lamentablemente quitan su enfoque de para qué fueron allí, y terminan más bien uniéndose en parejitas, y al final de ello pues quieren casarse pronto, entonces pues hay que buscar un trabajito por allí para poder pues vivir y estar, y al final pasan los meses, pasan los años, y hermano, ¿qué pasó con el llamamiento que tenías al Señor? ¿Qué pasó con ese sentir de misiones? Bueno, hermano, sí, pero que pasa que todavía ya mi esposa está embarazada y pues hay que esperar el primer bebito, y luego después no, es que también ya el bebito está creciendo y viene otro bebito, y bueno es que el trabajo, y es que lo otro, ya me compré una casita, entonces los pago, y al final lo he visto, hermanos, por decenas de personas, esta situación. Por otro lado, personas quienes disponen su corazón, solteros, casados, con hijos o sin hijos, con mucho o con poco, pero lo importante es no perder de vista el llamado que el Señor tiene en su corazón, y ponerlo siempre a Él primero. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Quiere decir, busca al Señor y Él te va a dar la esposa, Él te va a dar los hijos, Él te va a dar tu hogar, Él te va a dar todo lo que tú necesitas, y tendrás contentamiento siempre en tu corazón. Fíjense lo que dice en el versículo 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. El hombre que está alejado de Dios llega al punto en que se cansa, se siente molesto, y por eso hay problemas en el matrimonio, porque están ambos descontentos, pensaban que el uno y el otro iba a ser la causa de su felicidad, pero ven que no es así. Problemas, las cargas, las responsabilidades y todo, por eso llega un punto en que ellos están mismos hastiados, pero es por su corazón que es necio. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. El cristiano feliz, satisfecho, alegre, lleno de gozo, lleno de paz. El hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Tomemos buenas decisiones hoy, porque serán el resultado de lo que nosotros vivamos el día de mañana. Nosotros mismos somos las personas que hemos de ver qué decisiones tomo hoy y mañana tendré que atenerme las consecuencias. Luego dice también el versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Hay veces cuando una persona es confrontada e inmediatamente ¡bum!, levanta sus paredes de defensa y dice, no, ¿por qué dices? No, yo estoy bien, no, es que estoy con otro. He estado compartiendo con muchas personas en el Ministerio de la Industria Musical Cristiana. Yo por muchos años conocí y vi lo que estaba allí como un gran peligro, ¿no? De convertirse en artistas o en personas que simplemente están detrás del lucro o de la popularidad y que pierden el enfoque en lo más importante. La razón de ello es que muchos, y esto es lamentable decirlo, pero muchos de ellos no tienen una iglesia en donde realmente van a alimentarse, con ellos mismos el hecho de que no tienen pastor. Y el otro día estaba hablando con un amigo, quien fuera un director en una de las iglesias, director de la mesa directiva de una iglesia. Lo conocí, lo aprecié, una persona de mucho respeto, de mucha sabiduría, etcétera. Y de repente Dios lo está comenzando a mover por medio de su familia en el Ministerio de la Industria Musical de habla inglesa, en donde existe una cantidad grande de gente que está surgiendo, jóvenes y jovencitas y adultos y todo, en todo tipo de situaciones artísticas, cristianas. Y él dice, de verdad estoy cansado, dice, de ver, y dice, a veces me da no sé qué cosa, dice, en el estómago cuando veo esto y cuando veo lo otro, y porque los veo y dicen una cosa con sus bocas, pero luego cuando no están en el estrado, las luces no están enfocándole, hablan otra cosa, y dice, yo digo, pues qué cosa tan fea, decía él. Y luego seguimos conversando y él expresando estas cosas en su frustración, y le digo, ¿qué tal, cómo va la iglesia, no? Y me acuerdo que en primera instancia él dejó de asistir a esa iglesia por X motivos y dijo, estoy buscando una iglesia. Luego llegó a una iglesia y me acuerdo que él me hablaba maravillas de esa iglesia, hasta la fecha en sí lo hace, el problema es que nunca va. Y le digo, ¿y qué pasa? Porque no, es que siempre estoy ocupado, hermano, es que ahora estoy con el ministerio este de la música, pues paramos aquí, paramos allá y estamos trabajando 12, 13 horas, a veces hasta 14 horas diarias, tenemos viajes largos y todo, y corre con sus dos hijitos que ahorita están a la edad de la pubertad, 11, 12 años. Luego van a llegar la época de los teenagers, de los adolescentes, y van a ver ustedes qué tremenda situación va a ser esa. Entonces le dije, mira hermano, con amor te digo y como amigo te digo, muy importante es que no dejes, no importa qué, de asistir a la iglesia, fielmente con tu familia. Todo lo demás, hazlo en días que no interfieran con la reunión, porque tú necesitas alimentar, tú necesitas escuchar la voz del pastor, y tú necesitas que tu familia haga ese hábito. Mañana pasado cuando tus hijos crezcan y ellos no quieran ir a la iglesia, ¿qué les vas a decir? Vayan, y vas a decir, pero papá, tú tampoco no fuiste. Es que estaba ocupado, estaba en el ministerio, no es excusa. Así que lo bueno fue, en este caso, y lo digo para que ustedes se acuerden de orar por él y orar también por tanta gente que quizás esté en este círculo, ¿no? De decir, pues, inclinó su rostro cuando me dijo eso y me dijo, pues tienes razón, tienes razón. Y le dije, qué bueno que veo en ti aún una actitud dispuesta a oír y a querer hacer algo. He hablado esto mismo con mucha gente y siempre veo una actitud de defensa. Hermano, es que yo tengo mi propio ministerio, yo leo la Biblia siempre, o yo tengo mi propio devocional en casa, yo tengo mi propia casa, tengo un fellowship, ¿no? O yo invito a unos hermanos y me reúno ahí, entonces, pero tú eres pastor, no eres pastor, ¿qué estás haciendo así? Tú debes tener un pastor, toda reunión que hay en hogares, que hay en casa, debe tener una cobertura. Hay personas aquí que me dicen, pastor, en mi trabajo me he encontrado con uno, dos, tres, cuatro hermanos que son cristianos, y nos estamos reuniendo allí para orar y todo esto, y lo comparten como un sentir especial, que mi pastor lo sepa para que ore por mí. Entonces, yo tengo la cobertura. Mañana tengo un problema, un mormón se metió en el grupo, haciéndose llamar cristiano y comenzó a decir esto, comenzó a decir lo otro, y al final, ¿a quién voy? ¿A quién acudo? ¿Qué hago? Y muchos se confunden y muchos como ovejitas, no solo descarriadas, pero turbadas y asustadas por el lobo rapaz, no saben qué hacer. Así que la importancia y el reconocimiento del privilegio que hay, el de ser parte de un rebaño, de una iglesia, el de saber que tenemos un pastor, una cobertura, y en cualquier cosa que Dios nos lanzara en un ministerio misionero, evangelístico, musical, lo que fuera, el dar lugar a ser personas que damos un testimonio convincente. Anoche en el ministerio del drama, ¿no?, en la cruzada que estuvimos allá en la ciudad de Paramount, algo muy lindo, y lo he visto como un testimonio. Todas las personas que nos acompañaron, el cuerpo de ujieres, consejeros, las personas que yo vi allí apoyándonos de esta iglesia, y a los jóvenes particularmente. De veras que un aplauso es el que se merecen ellos, pero sabemos que la honra que aquí se le pueda dar a veces pudiera ser de estorbo y se la podemos quitar la recompensa que espera en el cielo. Pero tocó mucho mi corazón el ver la disposición de ellos, el amor de ellos, el corazón de ellos. Y si ustedes vieron estos dramas que se presentaban en las cruzadas en estas ciudades, ¿no? Si lo volvieran a ver, se darían cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Están cada vez mejorando, están cada vez mirando de afilar sus hachas, ¿no? Como el mensaje del domingo en la noche pasado. Y veo una superación en ellos, veo un avance en ellos, veo un crecimiento en ellos. Yo digo, qué lindo, qué manifestación tan linda. Y eso tiene algo mucho que ver por el hecho que son de la iglesia y están en las reuniones. Este gran grupo de jóvenes que vienen los jueves al estudio bíblico y luego vienen el viernes a la reunión de jóvenes y luego que ellos vienen a las reuniones cuando se reúnen para el drama, cuando ensayan y todo. El próximo domingo, por favor, yo le voy a pedir a aquellos que tienen por costumbre el llegar un poquito tarde, de que el próximo domingo haga todo lo posible por llegar temprano. Porque vamos a tener no solamente algo muy especial en relación a un drama nuevo que se va a presentar el próximo domingo, pero se va a presentar temprano. Si usted llega tarde, ya el drama se habrá pasado. Lo otro que vamos a hacer es vamos a servir la comunión de la Santa Cena una vez más el próximo domingo. Así que usted prepárese y venga temprano para que un principio en alabanza esté preparando su corazón, el drama, y luego de allí la Santa Cena y después de ello el mensaje. Sería lindo también si piensa en alguna persona que le pudiera usted invitar, porque un drama que le aseguro va a tocar mucho, es un drama nuevo que se ha estado formando y es un mensaje con un mensaje muy profundo y muy dado al corazón. Hermanos, sigamos por favor el proverbio del día, el proverbio 14, dice así en el versículo 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, mas el hombre de bien estará contento del suyo, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Aquella persona que está mal, pero no tolera que nadie le diga nada, porque según ellos están en las cosas de Dios, están sirviendo, cantando o haciendo, pero no tienen una cobertura, no están sujetos, no están en obediencia a su pastor y a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Entonces, por lo tanto, ¿qué cosas se convierten? En personas insolentes, en personas que dan lugar a no actuar correctamente. Y esto es triste, hermanos, y es por eso que muchas personas que no tienen un lugar en donde dicen, esta es mi iglesia, sino que van aquí un tiempo, van allá otro tiempo, bueno, yo voy aquí, voy allá también y todo, porque no quieren hacer raíz en ningún lugar para no ser responsables en ningún lugar. Hablaba con una persona que había viajado a su país de origen el otro día, una persona muy querida que amo por muchos años, y ya, pues yo creo que van más de los 2 años, ¿no?, que no se ha congregado fielmente en ninguna iglesia en su país, porque dice, la verdad es que ninguna iglesia es como el camino. La verdad es que esto y que lo otro, y usando excusas, ¿no?, que uno dice, pues, uno pensará y dice, ah, pues, ¿no?, qué bonito que piense así de nosotros, pero no obstante, tú tienes que conocerte en un lugar. Sí, pero es que mira, esta iglesia y la otra, y aquí hay esto y acá hay lo otro. Mira. Han pasado 2 años, hermanos, y escúcheme, por favor, es una persona que estaba aquí en el ministerio involucrado, y que al principio estuvo juntando su dinero para ir y estaba enviando dinero y construyó su casa, ahorita ha comprado un terreno más grande, va a construir un negocio y está en muchos asuntos de esta naturaleza. Y el punto está en que hasta la fecha no se congrega fielmente en un lugar. Y viene aquí cada 6, 8, 9 meses y luego la pregunta es la misma y la respuesta es la misma. Le digo, no, pero ahora sí, dice, pero ahora sí. Así que el otro día lo confronté y lo puse entre la espada y la pared con la palabra. Yo le dije, mira, escúchame, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Yo no me digas más nada. Bueno, es que tú sabes y lo demás, y al final le digo, y por otro lado, ¿qué acerca de tus diezmos? ¿Qué acerca de tu ejemplo con tus hijos, con tu esposo y todo? ¿Cómo está tu esposa? Y al final tuvo que decirme, pues está igual que yo, peor, ¿no? Y tus hijos, pues ni que se diga, ya no son solamente adolescentes, ya están siendo a uno de ellos jóvenes adultos, ¿y qué es de ellos? En el mundo completamente. Qué triste, hermanos. No, pero ahora sí, ya. Ahora sí voy a empezar ya a dar mis diezmos. Pero ¿cómo? Si recién... No, es que ahora sí está formándose una pequeña iglesia, somos 4 o 5 familias y todo, que hay un hermano que ahí de que quiere apoyar. Pero, hermano, esto lo vienes diciendo hace cuánto tiempo. No seas insensato, no seas necio, sé sabio. Dios te va a quitar aún todo lo que tú has podido adquirir, porque el Señor dice que el caso del hombre rico necio que comenzó a anchar y a comprar y a acumular y al final dijo, ahora sí ya tengo bastante, y dijo, necio, rico, tonto, necio, ahora viene el ángel de la muerte a reclamarte, a llevarte, ¿para quién va a quedar todo esto que tú has hecho? Y luego agachó su cabeza y me dijo, no, pues ya en realidad yo ya perdí tantos miles de dólares porque tuve un accidente y voy a perder esto y tengo estos problemas aquí. Pues te das cuenta, le digo, tipo, no seas tonto. ¿A quién estás engañando? ¿Qué estás haciendo? No, pues sí, tienes razón. Y se puso rojo y sus orejas estaban rojas y estaba escuchando. Y decía, pues está enojando conmigo quizá, no sé, pero le tengo que decir esta verdad. Porque incluso le dije, yo no sé si te volveré a ver. El avión se puede caer cuando regreses allá. No vuelvo a ver. Es mi responsabilidad como pastor. No es que sea una persona pesimista, pero tengo que ser realista en ese sentido. ¿Cuánto comprende lo que estoy diciéndoles, hermano? Pero lo mismo es para ustedes también, que vienen cada domingo, que vienen cada semana, o que quizá vienen cada dos semanas, o que quizá vienen paulatinamente cada mes y demás. Necesitamos escuchar un mensaje que te llegue al corazón y que te impacte y que te llame al desafío, porque no podemos seguir siendo los mismos. Fíjense por favor lo que dice una vez más en el versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal. Ahí está. ¿Cómo sabemos somos sabios y no necios? Si realmente tenemos temor a Dios y si nos apartamos del mal. Por lo contrario, el insensato, solente y confiado, no acepta lo que se le dice, rechaza el consejo, rechaza la amonestación. Está confiado en él mismo, en su dinero, en lo que le esté yendo bien o mal, pero engañándose a sí mismo. Verso 17, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Sabemos que vivimos en un mundo que gira en torno al interés. Por eso se dice que hay personas de que le gusta ser amigos con aquella gente que tiene algo que ofrecerles o que darles. Pero si ven que, pues, ¿qué le puedes dar tú? ¿Qué le puedes enseñar tú? ¿De qué le sirve tu amistad o tu compañía? Entonces te menosprecian. Pero notemos nosotros que la enseñanza para el hombre sabio cristiano es el de hacernos amigos y de ser compasivos con la gente pobre, con la gente que no nos podrá devolver un favor, pero que lo hacemos por amor a Dios. Note lo que dice nuevamente en el versículo 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Verso 19. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Pero peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. La riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Verso 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre enfrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. El proverbio del día, hermanos. Mañana, por favor, ustedes mismos, con una responsabilidad individual, lean el proverbio que sigue y a ver si al final del mes usted termina con el último proverbio y diciembre empezamos leyendo proverbio número 1. ¿Cuántos creen que lo pueden hacer? Levanten sus manos. Qué lindo sería si la mayoría lo hiciéramos, así con el sentir que tenemos ahora. Pongan a un lado la flojera, disciplínense y den lugar a hacerlo. Muy bien, solamente pensé haberlo leído, pero puse un poquito los versos. Ahora vayamos en nuestras Biblias al libro de Joel. que es el libro que nos corresponde darle en sí una mirada, un repaso general en cuanto a la enseñanza. Es el libro que el Antiguo Testamento se encuentra después del libro de Oseas. Y es algo muy lindo el poder nosotros reconocer que el libro de Joel es un libro que nos da grandes enseñanzas, sobre todo en cuanto al tema del libro. Es un libro que usted, yo deseo con todo mi corazón, tome el tiempo para leerlo. Solamente tiene 3 capítulos. Entonces voy a simplemente hacer algunos puntos de remarque allí, y quiero que usted lea estos 3 capítulos esta tarde cuando vaya a su casa. El libro de Joel tiene el tema siguiente: el juicio y la gracia de Dios. Hermanos, qué maravilloso. Qué maravilloso fue para mí cuando estaba estudiando este libro y estaba dando lugar a repasar los diferentes pasajes que hay aquí, porque hemos estado leyendo acerca del juicio de Dios y de la justicia de Dios y acerca de la condenación del pueblo que se ha tornado en pos del pecado y la idolatría. Pero no obstante, siempre la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, algo maravilloso, que nos preparó el corazón la semana pasada con Oseas, este profeta que con su vida predicaría el sermón casándose con una mujer ramera, la cual luego le sería infiel a él, volviéndose a las calles, y él volviendo tras ella para volverla a traer, limpiarla, lavarla, purificarla, amarla y darle todo. Y dijo el Señor: así soy yo con ustedes. Ustedes son como aquella mujer ramera que se van, que son infieles, que se van tras otros dioses, otras cosas. Pero yo, no obstante, así como seas, iré y les buscaré y persistiré en ese amor. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios porque el amor de Dios es muy persistente? Unimos nuestras manos y decimos: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu maravilloso amor y bendita y divina misericordia. Tome nota, por favor, rápidamente, el libro de Joel. El libro de Joel. El tema es el juicio y la gracia de Dios. No nos olvidemos que Dios es un Dios justo, pero Dios también es un Dios de gracia, favor inmerecido, de misericordia, que no nos da lo que merecemos en razón al juicio, pero nos da menos, nos perdona, nos ayuda, nos tiene misericordia. Las palabras claves en el libro de Joel son el gran y terrible día del Señor. Joel es un profeta que está hablando acerca de los sucesos que tomarán lugar antes de la venida del Señor. En cuanto a las profecías de Joel, en el tiempo devastador de toda la tierra de Judá, en donde estaba la situación tan difícil y tan dura, había una plaga grande que había venido sobre sus terrenos para acabar con todas sus cosechas y con todas las cosas que ellos tenían. Fíjense en el capítulo 1, la devastación de la tierra por la langosta. Y dice así, verso 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel: oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. O sea que van a ir pasándola de generación en generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En otras palabras, un juicio tras otro juicio, una más otra situación devastadora. Al considerar en sí que no podemos nosotros pensar que pecamos y desobedecemos y que podemos pasar en forma desapercibida. Dios es un Dios juez justo, y Dios nos va a castigar y Dios nos va a juzgar. Y vemos en muchos sentidos este gran país de Estados Unidos, que cada vez es menos grande, está siendo juzgado con epidemias, con diferentes situaciones duras que están sucediendo. La moral está cada vez decayendo más y más. Estaba leyendo un artículo en el cual estas personas muestran grande concernimiento. Personas hoy en día no saben qué van a hacer. Está llegándose al punto en que los niños que asisten a las escuelas públicas saben muy bien el uso del profiláctico, comúnmente conocido como el condón, antes de aprender a multiplicar. O sea, es una cosa tremenda lo que está haciendo en nuestras escuelas públicas y todo el endorse que hay y todas las cosas que están sucediendo. La persona que es el General Surgeon de aquí del gobierno de Estados Unidos es conocida como la señora Mr. Condón, así le llaman a ella, porque está queriendo con todas sus fuerzas el plagar todo este país con que todos los niños y toda la juventud usen estos medios para dar lugar a tener práctica del amor libre, para que tengan sexo y se protejan de enfermedades y se protejan de los embarazos que no están deseados. Hermanos, es algo horrible, es algo que sí, así como usted, yo peor, siento dentro de mi corazón, pero sin embargo hay que decirlo, hay que hacerlo saber, y las leyes están siendo aún más y más cambiadas, diferentes legislaturas que están ahorita mismo pasando de un escritorio a otro para conseguir las firmas, las votaciones necesarias para que este país no sea solo como Sodoma y Gomorra, pero aún peor que ellos se vuelvan. Hermanos, por favor, escúchenme y tengamos en sí conciencia de que este país está yendo para abajo más rápido de lo que nos podamos imaginar. Y usted y yo como cristianos tenemos que levantar nuestra voz en oración, en clamor a Dios, en súplica, en actitud de humildad ante el Señor y por otros lados evangelizando, hablando a todo el mundo de que el Señor ya viene, que todo el Señor ha hecho posible para que le conozcamos y tengamos de Él misericordia. No, ustedes pueden leer detenidamente y darse cuenta de todo lo que está sucediendo aquí en estos versículos del capítulo 1. En el capítulo 2, verso 1, dice: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, y también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, hermanos, el juicio de Dios. El grande, terrible juicio de Dios ya viene sobre este país y sobre nuestro mundo en particular. Toquemos trompeta, vayamos a hablarle a nuestros amigos y familiares antes que sea demasiado tarde. En el versículo 12 del capítulo 2 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Siento en mi corazón el agradecimiento por los hermanos que han escuchado al Señor en sus corazones, y todos los viernes vienen a orar en las vigilias de 8 a 12 de la medianoche, los sábados por la mañana en una actitud de ayuno y de ayuno y de oración. Y esto, hermanos, es necesario, pero no es suficiente. Más, mucho más de nosotros debemos no solamente de venir a asistir a ello, pero tener más oraciones. De la congregación de inglés también hace varios meses atrás se puso en el corazón de ellos también el que tuviéramos un ayuno y que tuviéramos una vigilia por lo menos cada 2 meses. Luego así fue cada mes, hoy es cada 2 semanas. Y grande en proporción al número de la congregación de inglés, muchos son los que asisten a las vigilias. Hay una conciencia que está creciendo en los cristianos, gloria a Dios, ojalá que en usted también, de que necesitamos orar y reconocer que Dios nos llama a que nos convirtamos. Verso 12: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ustedes que son padres de familia y aman a sus hijos, y saben cuando es necesario usar la vara de la corrección con su hijo, con su hija. Saben que cuando les pegamos a ellos tenemos que castigarlos de tal manera que les duela. No solamente diciéndole, ok, mira, eso no se hace, se ríe y pero vuelve a hacer. Pero tiene que ser un castigo que les duela, que saque lágrimas de sus ojos, que sepa, que sientan que no estuvo bien y que la próxima vez que le haga el castigo va a ser más fuerte. Pero sabemos que el padre se duele más de lo que al hijo le duele, porque uno ama. Pero justamente dice Dios, el padre que ama a su hijo a este castigo, porque lo quiere corregir. Dicen proverbios que la necedad está pegada al corazón del niño, y solamente la vara de corrección hará quitar esa necedad. Los niños son necios, y muchos niños que no han sido bien disciplinados de niños, entonces su adolescencia nos imaginamos cómo es, y luego cuando son adultos, y más todavía cuando son grandes. Muchos de ustedes que no fueron disciplinados, imagínense ahorita, más necios son grandes tontos. Imagínense la manera como va a ser esto. Entonces nos damos cuenta, ¿por qué que escuchamos un mensaje y no obedecemos? ¿Por qué que soy tan necio? ¿Por qué que soy tan tonto? El otro día me decía un hermano,
¿Cuántas veces le escuché a usted predicar y decir esto, hermano? Y hacía todo lo contrario. El otro día me metí en un negocio y perdí todo lo que tenía. Hermano, ¿cuántas veces le escuché a usted que fuera amoroso con mi esposa? Que ahora mi esposa ya se fue de la casa. Ahora mi esposa no quiere saber nada más conmigo. ¿Por qué fui tan necio? ¿Por qué fui tan...? Estas son las palabras que ellos utilizan. Y las palabras que están en la Biblia, hermano. No son que yo invento con quiero insultar a ninguno de ustedes. Dice el Señor nuevamente, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, nos dolemos de ver las personas que caen y que fracasan y que sufren y que aflicciones son los que están al orden del día. Pero el Señor quiere llamarnos al ayuno y a la oración. Hoy día, muchos de ustedes que tengan la oportunidad de hacerlo, ayunen. Hoy no vayan a comerse apurados hoy. Tomen un tiempo y digan, en vez de hoy almorzar o comer, voy a dedicarlo a orar. ¿Cuántos de ustedes quisieran eso, una actitud dispuesta? Así, porque el pastor está diciendo, hablando, dice por gusto, es verdad esto. Los niños aprendiendo estas cosas que van a llevarles una mente morbosa y todo, antes de aprender la tabla de multiplicar, antes de aprender cosas elementales en la vida, está aprendiendo esto otro que es el pecado y es la suciedad del mundo perverso de hoy en día. Tenemos que orar y ayunar. Miren lo que dice aquí, versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Yo tengo que decirles a ustedes, como familia, reúnanse y ayunen. Hermano, yo no puedo porque, pues, mi salud, o porque, pues, yo no puedo estar, me duele la cabeza, lo que sea, pues siempre van a haber miles de excusas, pero por lo menos ocupe un tiempo de ayuno y de oración, de por lo menos una hora o dos, o por lo menos de no comer comidas pesadas, lo que le guste, ¿no? Sino tomar quizá jugo, agua, verduras, y simplemente el buscar más, el de orar, no ocupar tanto tiempo en la cocina, cocinando y haciendo esto y lo otro, más bien algo sencillo para tener más tiempo, repito, para orar y para buscar del Señor y para aprender. En el capítulo 58 de Isaías, léalo usted cuando vaya a casa, habla acerca de cuál es el verdadero ayuno. Usted vea lo que es ahí. En vez de hacer algo que siempre hacemos, vaya usted hoy al hospital. Hoy que es domingo, vaya usted a un asilo de ancianos. Vaya usted a algún lugar donde pueda hablar, haga algo diferente. Eso es el verdadero ayuno. El dar libertad a los cautivos, el dar palabra de consuelo a los afligidos. Eso es el verdadero ayuno. Isaías capítulo 58. Así que luego dice versículo 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esta es la gracia de Dios. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, dice verso 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Inclinen su rostro, por favor. Dios nuestro, Dios todopoderoso, te doy gracias por tu palabra, por las exhortaciones de hoy día, Señor, por Proverbios, por el libro de Joel, por las profecías, por las declaraciones de verdad, por el llamado, Señor, a tocar trompeta, a buscar todo, Señor, tu rostro, a buscarte en oración, en ayuno, a negarnos nosotros mismos para buscar, Señor, hacer tu voluntad. Gracias por todos los que estamos aquí hoy, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo ruego, para que no seamos solamente oidores de tu palabra, pero hacedores de ella. Todos tenemos excusas, miles de ellas, Señor. Tenemos pequeños problemas que interrumpen, que obstaculizan, que bloquean, Señor, el camino recto que nos lleva hacia ti, en rectitud de corazón, en temor. Ayúdanos para que pongamos nuestras prioridades en orden, Señor. Ayúdanos a pensar en sí y meditar en aquello de lo cual tú has hablado tanto en el Nuevo Testamento, que es el infierno, y pensar cuán horrendo es ser allí, el crujir de los dientes, los lamentos, los gritos, los laridos. Padre, danos compasión en el corazón por las almas perdidas, por los que no te conocen, y por los cristianos tibios, cristianos alejados, porque tú dijiste, prefiero que seas frío o caliente, pero si son tibios, los vomitaré de mi boca. Oh Dios mío. Si hubieran cristianos tibios aquí en ahora, en esta mañana, Padre, ayúdalos. Ayúdalos, Señor, te lo ruego, para que ellos recapacitando actúen diferente. Muchos cristianos, Señor, que han sido infieles a ti en el tiempo, la administración de su tiempo, la administración del dinero, lo mucho o lo poco que pudieran ellos haber tenido o tener en este momento. Señor, ayúdales para que no pequen más, robando a Dios, mintiéndose ellos mismos, siendo deshonestos, siendo deshonrados. Señor, ayúdales, ayúdales, te lo pido con todo mi corazón. Bendice, Señor, tu obra, aviva la obra en medio de nuestros días. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Multiplica los dones, multiplica los medios, Señor, para poder seguir propagando tu palabra por doquier. Ayúdanos a ser un faro encendido en este lugar de oscuridad, Señor. Aquí en la ciudad de Pomona sabemos que de cada 7 o 8 casas alrededor de esta iglesia hablan inglés. Una habla español nada más. Ayuda, Señor, para que el ministerio de inglés siga creciendo. Y para aquellos que son bilingües también, opten por ayudarnos en ambas áreas, Señor. Gracias, Padre, por los que tú nos has permitido alcanzar, hispanos que viven quizá en ciudades más al contorno o a los alrededores de Pomona, pero aquí donde estamos, Señor, a los 100, 200 metros diámetros alrededor, Señor, hay más americanos que hispanos. ¿Y por qué nos has traído aquí? Por ello tenemos la visión y tenemos el servicio de inglés y los diferentes servicios. Ayúdanos, Padre, para tener una visión amplia. Ayúdanos, Señor, para ser guiados no por nuestro instinto, no por nuestros deseos, pero por nuestro deseo de servirte y por el deseo de ser guiados por el Espíritu de Dios. Mientras todos tenemos tu rostro inclinado, por favor, y los ojos cerrados, ¿cuántos de ustedes hoy han oído la voz del Señor en el libro de Proverbios, exhortándonos, amonestándonos, y en el libro de Joel, recordándonos del juicio de Dios y de la gracia de Dios? Con mi esposa estábamos comentando el otro día, y simplemente diciendo el hecho de reconocer la gracia de Dios sobre nuestras vidas, nuestros hijos, sobre esta iglesia, y sobre cosas que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Hermanos, es tiempo de reconocer su gracia, y a la vez también saber que el Señor está juzgando a muchos y hay mucha gente que está pasando duras pruebas. Ayudémosle, oremos por ellos y que ellos ablanden sus corazones. Si ustedes en esta mañana están dispuestos a decirle al Señor, quiero leer Proverbios, quiero disciplinar mi vida, Señor, quiero que tu gracia se manifieste en mí, quiero llevar el temor en mi corazón acerca de ti, ayúdame a hablar de otros de Jesús. Quiero que levantes tu mano para, unido conmigo, juntos hoy, entregarnos al Señor. Levante tu mano. Dios te bendiga. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Padre, gracias por los que en este momento decimos, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Ayúdame, Padre, para no ser uno más del montón. Quiero ser alguien a quien tú le digas, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, donde quiera que tú vayas, yo Jehová tu Dios, estaré con vosotros. El Señor está con nosotros, hermanos. ¿Cuántos lo creen así? Levanten sus manos.